Esto es Hablamos de lo que hacemos, episodio 6 ya. Mi nombre es Ricardo Acosta y estamos con
Alejandro Vera, mucho gusto. Ustedes ya debían estar acostumbrados en este punto. A los que son nuevos, pues, este es un saludo siempre para ustedes.
Bienvenidos, nada más, bueno, sí nos gusta decir que los capítulos no tienen como tal un orden. Sí están numerados, pero no, o sea, no pasa nada si ves el 6, si no viste el 1, si ves el 2, si no viste el, ¿sabes? No hay pedo.
Tú más puedes que nada vernos... es para llevar un conteo.
Sí, más que nada, solo para llevar un conteo, pero en realidad no tienen una secuencia. Y bueno, el día de hoy traemos unos temas que son, pues se podría decir que van a ir de más light a más intensos. Ajá. Hay unos picos de emociones, quédense, va a estar bastante interesante. Y bueno, el primer tema que me gustaría hablar el día de hoy es, no sé tú, yo sí. Ajá. Me he sentido frustrado en esta cuarentena. Esto, del último episodio que te dije, no, sí, ya voy a acomodar mi horario, ya puse mis alarmas, ya estoy saliendo. Y sí, o sea, sí tengo mis alarmas, sí estoy saliendo, pero pues no es lo mismo. Sí. Y neta, no es lo mismo, no se siente igual el hecho de todo tener que hacerlo en tu casa. Es como de boom. Entonces me gustaría discutir por qué piensas que en esta cuarentena nos sentimos frustrados. Porque he visto, pues, en las redes sociales que no soy el único que se siente así. Uh-huh. Todo el mundo está como de, fuck, quiero salir, fuck, quiero... Hasta mi papá me dice, quiero ir al cine. O sea, sí, sí. No era como que, o sea, íbamos aquí una vez al mes, pero es como, quiero ir al cine. O sea, quiero salir, ya no quiero estar aquí encerrado, ¡ayuda! Ajá. A ver, ¿tú qué opinas al respecto?
Ok, es que...
Para empezar, ¿te sientes frustrado?
Frustrado conmigo mismo, no por lo que está sucediendo.
Ok.
Es que, por ejemplo, en mi caso yo me siento frustrado porque estoy procrastinando bastante. O sea, estoy aplicando mucho la de, ah, no, pues puedo hacer eso mañana, voy a checar el curso que compré mañana, al rato. Y ese al rato termina siendo de que, ah, voy a ver el curso. Tengo que abrir el programa. Ay, qué flojera, lo abro al rato. O sea, prácticamente mi barrera de entrada soy yo mismo. O sea, es el típico, ponte todas las excusas que puedas hasta que...
Tú solito te autosaboteas.
Hasta que te autosaboteas. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa esto, tal vez a muchos les pasa lo mismo, tal vez a otros les pasa más de que son muy sociales, ya necesitan salir a socializar. Es como este podcast que lo comentamos en el podcast pasado, esta es nuestra única escape. Uh-huh. de esta cuarentena, de socializar realmente. Y sí, es que en realidad, si lo ves de una manera, pues prácticamente uno es el que se autosabotea todo el momento o es estas ganas por parte de cierto grupo de personas que usualmente socializaban más y eran más de salir y ir a fiestas, de seguir queriendo hacer esas actividades, pero no lo pueden hacer porque están obligados por su salud no salir de casa.
Sí, no sé si es algo que ya habíamos discutido en otros temas, en otros episodios, el hecho de que tú, o sea, a los humanos, si nos dicen que no puedes hacer algo, vas a tener más ganas de hacerlo. O sea, tú puedes, hace 2 meses... tú podías hacer lo que tú quisieras, podías ir a cenar, podías salir, podías, etcétera, tener contacto con las personas si no había pedo, estar en lugares públicos si no había pedo. Pero ahorita que te dicen, no, lo puedes hacer, es como de, pues yo lo quiero hacer, güey. ¿Por qué? No sé, pero lo quiero hacer. Entonces, sí, es como, ya, igual me ha pasado el hecho de, o sea, me di cuenta de que tengo un chingo de cosas que hacer, tengo un chingo de proyectitos que acomodar, que ir dándoles forma, tengo un chingo que el podcast, que editar, que ta, 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 etcétera. Y no, por alguna razón, yo mismo me digo, o sea, sí hago cosas todos los días, pero siento que podría hacer más, porque sí llego a ese punto de, ok, ya hice estas dos cosas, ya me puedo dar mi tiempo de relax, pero ese tiempo de relax se convierte en 5 horas y es como de...
Sí.
Fuck, ¿en qué momento? El hecho es, ya te había dicho de jugar Xbox, es como que si me pongo, son 3 horas que se pasan así, sí. Y ya se fue el pinche día. Entonces es como de, damn, y ya me voy, pues salgo a caminar, a correr, regreso y es como de, ok, ya no voy a jugar, voy a hacer algo antes de volver a jugar o antes de ver una película o algo así. Sí trato como de mantenerme, pero, o sea, como mantenerme productivo porque pues algo, porque pues como ya lo recomendamos, pues no me puedo morder la lengua. Yo mismo me siento obligado a tener que seguir nuestros consejos de productividad, pero pues sí.
Porque, por ejemplo, a mí también en este caso de la productividad me está pasando mucho de manera muy, muy similar. En este punto ya llegó el punto de quiebre para mí, que es el güey, prácticamente no hiciste nada en este día, tienes que empezar a hacer algo. Y me puse las micrometas, o sea, esta típica rutina que necesita pequeñas metas que sean muy fáciles de cumplir, que sea absurdo de cumplir, pero que yo sepa que si empiezo a hacerlo, uh-huh, es lo más probable que le siga dando hasta que me aburra. Como por ejemplo, me puse una meta de hacer 20 lagartijas y 20 sentadillas. Uh-huh. Lo más probable es de que no me detenga en la lagartija número 20. Lo más probable es de que las haga y siga haciendo 21, 22, 30, 40, 50.
Sí, claro.
Pero me puse las metas más pequeñas y más absurdas para mí, para seguir dándole adelante cuando pase este momento. O por ejemplo, también con la meditación. Últimamente,
Diego, ¿a poco sabes que tampoco puedes meditar?
Sí.
No mames.
Entonces me senté un ratito y fue como de que, ok, vamos a ponernos 5 minutos. No pude 5 minutos.
¿Mucho?
Fue mucho para mí en ese punto. O sea, estoy ahorita, estaba en un punto tan disperso de mi propia mente que 2 minutos de concentrarme en mí mismo y ser introspectivo eran bastante. Entonces ahorita me puse como meta 1 minuto mínimo diario
de meditación.
Lo más probable es de que después, ya cuando cumpla el minuto, diga, bueno, vamos a ponernos 2 minutos.
Sí, vamos a hacerlo progresivo, cada vez irlo creciendo poco a poco.
Y todo esto va a ser como de que en el peor día, en el día en el que no tenga ganas de hacer nada, lo mínimo que voy a hacer es la meta que me haya puesto diario. O sea, así no me fallo diario, no dejo de hacer las cosas, sigo haciéndolas, pero es como una meta mínima. Y en los mejores días voy a estar haciendo media hora de meditación, estoy exagerando, sí, sí, sí. O 100 lagartijas, o voy a dibujar 7 manos diferentes, ¿no? 8, 20.
Sí. Bueno, hablando de esto de lo de la productividad, ¿no te pasa, a ustedes no les pasa que tienen, o sea, demasiadas cosas que hacer de su casa, de cosas así, pero que no se han puesto a checar verdaderamente la tarea, lo de la escuela?
Sí.
Porque a mí me pasa ahorita, bueno, estamos ahorita nosotros en el mismo salón, tenemos 4 tareas que se entregan al 30 de abril. Al 30 de abril, pero que nos la dejaron desde el 10.
Como 10,
como desde el 10, poquito antes. Y te lo juro, no me dan ganas de abrir el pinche classroom para hacerlo.
No dan ganas.
Es como de, güey, ¿para qué? Ya.
Uno está tan enfocado lidiando con sus propios monstruos y tú quieres que me ponga a hacer tarea. ¿Qué te pasa?
Sí,
¿te
no, pasa, y lo peor, lo peor es que yo soy alguien. Bueno, a mí me pasa mucho que si yo sé que tengo que entregar algo para el 30, yo no estoy tranquilo hasta que no mande eso que se manda hasta el 30, así sea uno. Yo sí. No estoy tranquilo hasta que no se mande eso al 30. Es como que todo el tiempo tengo esa angustia de, debería hacerlo. Y pues yo solito me hago pendejo y no lo hago, la neta. Pero no tengo ganas de hacerlo.
Pero también, si te dan bastante tiempo de entremedio, no te dan ganas de hacer las cosas hasta que pasan mínimo una semana o dos.
O sea, porque lo peor es que, tú te puedes poner 3 horas y haces las 4. O sea, las 4 tareas las haces en 4 horas, ponle. Pero no es como que digas, ok, es que es un proyecto que requiere 20 días para elaborarse. Pero pues también se entiende porque se implementó esa de la fecha límite porque pues no muchas personas tienen el acceso a internet, no muchas personas tienen, ¿sabes?
Eso me etcétera. ¿Qué? Me frustra que la gente no tenga acceso a internet tan fácil como alguno de nosotros en nuestro mejor caso, que realmente somos parte de la población privilegiada.
Okay.
Pero me frustra porque yo quiero estar atendiendo clases en línea, mínimo hacer eso, mínimo. O sea, para concentrarme en hacer una cosa. Pero yo sé que varios de mis compañeros de salón no tienen acceso a un buen internet, a una buena conexión. En este punto todos están en su casa y se jalan todo el internet. Entonces, en ese aspecto me siento frustrado también con el entorno porque yo quiero seguir adelante.
Pero no se puede.
Y por ejemplo, para mí el punto que genera totalmente mi rutina en un periodo normal es las clases, porque las clases ya te dejan, pon tus 6 horas ahí dentro estudiando y todo ese rollo.
Las fijas.
Socializas, mínimo socializas dentro de la escuela.
Te ves obligado, aunque no traigas ganas, socializas.
Y por ejemplo, yo que soy un ser nocturno, güey, yo que me duermo a las mínimo en horario de clases hasta las 3 de la mañana. O sea, salgo de la escuela, hago ejercicio, me baño y después de bañarme me pongo a hacer todo lo que a mí me gusta hacer. Pongo a dibujar, me pongo a editar, me pongo a estudiar algún cursillo, me pongo a hacer mi rutina propia. Y ahorita que estoy en todo este tiempo libre, sin nada que hacer, es como, lo puedo hacer cuando quiera, pero no lo hago.
Pero no lo hago. Sí, ajá, claro, tengo todo el tiempo del mundo, entre comillas, para hacerlo, pero al final del día no lo haces. Ajá. Y ya pasó un mes de cuarentena y en realidad no hemos avanzado.
La primera semana fue
bomba. Bueno, o sea, hablando en ámbitos escolares, uh-huh, no hemos avanzado nada. Prácticamente avanzamos lo que pudimos haber avanzado en 2-3 días.
¿Un día?
En la escuela. O sea, en la escuela, yendo a clases como sí, tal. En realidad no hemos avanzado nada. Y luego el proyecto que estábamos haciendo, pues ahorita estamos entre esperando la noticia de si se va a cancelar, si se va a posponer, si se va a cambiar.
Si porque se va a modificar a otro enfoque.
A otro enfoque.
Por ejemplo, era una exposición de empresas.
Sí, era una, sí, una expo.
Entonces, si lo pones así, pues, ok, no puedes hacer una expo y no creo que la vayas a poder hacer dentro de...
No, de hecho todos los eventos que requieran una conglomeración de gente ya se cancelaron hasta el 2021.
Entonces, por ejemplo, en ese aspecto yo digo, se tiene que cancelar, entonces se va a tener que modificar algo digital para que sea más eficiente o para que sigas estando trabajando con esa empresa.
Sí, sobre todo porque, bueno, el siguiente semestre, o sea, nosotros ya sabemos que vamos a ir haciendo semestre con semestre. Ajá. Y este semestre era la expo y el siguiente semestre era lo que es las BTLs, los Below the Line, que también involucra una conglomeración de gente. Entonces, si ya se canceló eso, estaría interesante, va a estar interesante cómo va a cambiar todo en torno a eso. Ajá. Sí, ¿no te habías puesto a pensar en eso?
Está duro.
Bueno, estamos hablando que sí, ser productivo, ser, hacer un chingo de cosas, bla, 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 sí, bla. Pero, bueno, yo sí me he planteado y a ver qué opinas tú. ¿Está mal no hacer nada productivo esta cuarentena?
Mira.
O sea, no hacer nada productivo en el sentido de aprender cosas nuevas, en el sentido de estar echando hueva, bueno, no te lo voy a poner tan feo, descansando, sí, tomándotelo como un periodo de break en el que te dediques solo a descansar, a hacer cosas que te satisfagan, tus necesidades sí, básicas. O sea, ¿está mal el hecho de no estar siendo tan productivo como la escala que quieras tomar?
Mira, me estás diciendo esto prácticamente. ¿Está mal el no ser mejor cada día? Si lo pones así, está mal.
Pero mejor, pero en qué sentido.
Es una decisión propia, ¿no? O sea, si tú te sientes en la necesidad de descansar tu mente y necesitas un break de todo lo que estaba pasando a tu alrededor, todo tu entorno, no sé, problemas familiares, problemas escolares, problemas de que estabas en un pedo interno y lo necesitabas solucionar, pues no está mal. Tómate tu tiempo para reflexionar acerca de ti mismo, acerca de tu entorno y todo ese rollo, ser un poco más reflexivo en ese aspecto, pero está mal realmente en una parte porque estás quemando tu tiempo. El tiempo es el recurso humano más importante que tienes.
Sí, claro.
Entonces, si tú desperdicias tu tiempo, significa de que te estás quedando atrás, de que no estás estudiando, de que no estás avanzando. Y en el mundo, pues, déjame decirte que el que no avanza, no tiene chamba. No lo contratan. No avanza, realmente no es productivo. ¿Y dónde van a querer a alguien que no es productivo?
Pues que sí, pero, o sea, sí entiendo tu punto. A lo que yo voy es, uh-huh, o sea, es que he estado viendo, pues, a muchas personas que dicen como, ah, ya me acabé todo lo de Netflix, ya no sé qué hacer.
Ajá.
O ya no estoy, o ya contesté todos los puntitos que me pusieron en mis comentarios de Facebook para decirles qué fruta, qué personaje eras. Ya, ¿sabes? ¿Ahora qué hago? Y es como un, o sea, ¿está mal? ¿Está bien? ¿Quién podría decir realmente si está mal o bien? Gente que dice, me urge regresar, me urge tal. No sé. Uh-huh. Sí me pongo a pensar así como de, o sea, sí, yo me siento frustrado porque yo he estado acostumbrado a una rutina. Para mí mi casa era solo para descansar. Y el hecho de estar aquí, bueno, algo que descubrí es que para ponerme a trabajar, para hacer cosas, me tengo que cambiar. Me tengo que bañar, cambiar, ponerme perfume, tenis, todo como si fuera a salir.
Ajá.
Pero simplemente quedarme en mi cuarto otra vez a trabajar. Pero necesito cambiarme para ponerme a trabajar otra vez, porque si no me quedo en el en ese mood tranquilo, cómodo, pues, tirar hueva y así. Mira, y sí me ha ayudado bastante eso.
Sí, sí pasa, pero por ejemplo, a mí, mi forma de ser productivo es no estar en casa. Uh-huh. O sea, yo no puedo concentrarme si me pongo a trabajar en mi casa. Tengo que estar en la escuela, en una biblioteca, en Starbucks, o en un café o algo así. Necesito estar fuera de casa para poder ser productivo y generar mis ideas. Porque yo siento que la casa es como un cubito de tentaciones, ¿no? O sea, de que, bueno, pues se me antojó una fruta. Voy a bajar por una banana, güey. Bajas, te comes un platanón y de repente ves que tu familia está viendo la tele. Y es como de que, me quedo un rato viendo, pierdes media hora viendo la serie. Después dices, no mames, tengo que seguir haciendo lo que quería hacer. Te regresas a tu cuarto y es como de que, voy a meterme un ratito a Facebook. Pasan 5 horas. Te quedas ahí, ok, va. Ya, no pasa nada. Bueno, una media hora me quedé en Facebook, pon tú. Bueno, pues vamos a empezar a hacer la tarea. Y te pones y de repente es como de que, no, ahorita no estoy de humor, voy a ponerme a hacer otra cosa.
Sí.
Y agarras la guitarra. Ahorita ya acabé de tocar la guitarra, me frustré porque no me salía la canción. Pues voy a agarrar y voy a poner a dibujar. Voy a ponerme a ver videos. O sea, es un círculo constante de tentaciones que quieres estar checando y checando y checando. Es como estar dentro de tu teléfono todo el día.
Sí, tienes distractores todo el tiempo. Ajá. En todos lados. O sea, yo sí te apoyo totalmente. O sea, yo aquí en mi cuarto, yo no me gusta trabajar en mi cuarto. Uh-huh. Pero no puedo, o sea, es como el lugar que más, menos peor, uh-huh, está para trabajar en mi casa, porque en todos los demás lados pues son áreas comunes, la sala, el, sí, comedor, la cocina. Entonces, mi cuarto es en donde el ruido, el que sí te ven. Por alguna razón en las casas, así sea cualquier persona, si alguien, o sea, si va caminando alguien y te ve, te va a poner a hacer algo, o te va a decir que hagas algo, o te va a interrumpir, o te va a hablar, no te va a ver y se va a ir, ¿sabes?
Es como
esa necesidad de, ¿qué haces? O esa necesidad de, ponte a hacer esto, o algo, te va a desconectar, y es como, fuck. Entonces, el quedarme aquí es otro problema, porque yo estoy acostumbrado en mi cuarto a estar acostado, descansando, jugando, etcétera. Entonces no estoy acostumbrado a estar pues trabajando y voltear a ver mi tele y voltear a ver mi cama, y es como de, mi cama me dice ven a mí, y es como si quiero ir.
Me puedo acostar un ratito y descansar la espalda.
Ándale, no, pero o sea, de hecho eso sí lo hago, o sea, ya que llevo buen rato sentado, es como de, me voy a poner a descansar, y es como de, pues llevo sentado todo el perro día, pero me voy a poner a descansar.
Mira, por ejemplo, a mí me sirve mucho tener cómputo, escritorio y laptop. Uh-huh. Porque usualmente ahorita ya estoy aplicando la de, pues me voy a poner a trabajar en cierta cosa. O sea, escribiendo una cosa en Word, mis ideas y todo ese rollo. Entonces me pongo la computadora, escritorio, y ya cuando me canso de estar escribiendo allí, digo, me voy a acostar un ratito, agarro el laptop y me pongo a escribir desde la laptop. Porque así realmente sigo siendo productivo mientras descanso.
¿Pero qué estás escribiendo? ¿Estás haciendo un libro o algo así?
No, a veces me gusta escribir mis pensamientos. De hecho, en algún punto llegué a escribir así como ciertos blogs personales.
Sí, dijiste de la primaria, ¿no?
No, ya otros así como de que lo que pienso en la noche de temas así como de que, pues de amor y todo ese rollo, desamor, cosas así.
Como historias.
Ajá.
Relatos.
Como reflexiones personales de cosas que me han llegado a pasar. O sea, pues estoy dando una mirada en el pasado y es como de que me siento realmente triste por esta cosa que hice o por esta otra cosa que no hice.
¿Y planeas hacer algo como algún tipo de recopilación de relatos o simplemente es para desahogarte?
Es un desahogo, o sea, es para dejar de esas ideas, porque a veces te están atormentando todo el día.
Sí, claro.
Y es como de que, ¿sabes qué? Mejor lo escribo, y es después como de que le doy una checada y es como de que, me gustó lo que escribí. En algún punto llegué a escribir, por ejemplo, algo acerca de que yo ya había superado a cierta persona, a cierta exnovia, y de repente me llegó a la mente otra vez su imagen, y me llegó toda esta idea y fue como de que, fuck, tal vez no la he superado como lo había pensado, ¿no? Entonces, en ese punto sí fue como, oh, shit. Y ya me puse a escribir así como de cierta manera poética acerca de eso. Uh-huh. Y ya se me quitó esa idea de que la extrañaba. Pero, o sea, es como un desahogo.
Sí, sí, sí. No, súper bien. Creo que me habías dicho que traías un temita que está relacionado con este.
Uh-huh. Este es el de la productividad, ¿verdad?
Ajá.
Mira, aquí está uno de los temas que yo tenía pensados, o que tengo pensado más bien, y es el de esta idea de ser productivos, ¿no? Uh-huh. Que después va a venir ligada a otra que tengo en mente, que, por ejemplo, estaba viendo la típica historia de la liebre y la tortuga, ¿no?
Ok.
La liebre empieza a estar en esta carrera, casi llega a la meta, pero dice, ¿sabes qué? Vamos a dormirnos un rato, vamos a descansar.
Vamos a ir a
y la tortuga, pues, paso lento, pero seguro llega a la meta y le gana a la liebre.
Uh-huh.
Entonces, estaba viendo una serie de videos acerca de ser como una vida más práctica y todo ese rollo. Y decían, ¿sabes qué? Pues hay como un cuadrante de cuatro cosas, ¿no? Uno es el flojo total, que no le gusta hacer nada, un perezoso.
Uh-huh.
El de arriba viene siendo el conejo, que tiene toda la actitud, toda la inteligencia, toda la fuerza y todo ese rollo, pero no tiene la voluntad, es flojo.
Ok.
Entonces,
pues es talento y flojera.
O sea, no, es inteligente. El primero es el perezoso, que está tonto.
Es tonto
y es flojo.
Tonto y flojo. Okay.
El segundo, que está arriba de ese, viene siendo la liebre.
Inteligente y flojo.
Inteligente y flojo. O sea, al final, este tipo que es el inteligente y flojo va a terminar frustrado toda su vida porque sabe que pudo haber dado más o que puede ser más. Pero que no lo es, va a estar siempre frustrado consigo mismo y con el entorno porque no le dan esta imagen que él cree que merece. Sí. Pero en realidad no la tiene porque es flojo.
Uh-huh.
Pues está la tortuga, que usualmente suele ser alguien flojo, no, alguien tonto, alguien que dices, güey, este compa no sé por qué está aquí. Como lo mencionaron con el compita este de Van Good, ¿no? Un millonario chino. Que dicen que no es brillante, que no, que sus pláticas, sus conversaciones no van muy, muy desarrolladas, por así decirlo.
Uh-huh.
Pero que este compa, aún así, aún con toda su lentitud mental, logró desarrollar su propio sistema que funciona. Porque el compa quería hacerlo. El compa era tan disciplinado que logró desarrollarlo. Y el otro es el zorro. Que este está fuera de la historia, ¿no? Es un zorro que tiene toda la fuerza, la fuerza y voluntad de la tortuga, de seguir adelante, de tener esa energía y de acabar una meta, y toda la inteligencia y aptitudes que tiene una liebre.
Sí.
Y este se supone es como el típico empresario súper exitoso e inteligente, Elon Musk, a la verga. O sea, okay. Es alguien así, ¿no?
Steve Jobs, que es el que hablamos en el episodio pasado.
No, Steve Jobs era una tortuga prácticamente.
¿Oh, sí?
Sí, o sea, era... Era... ¿Cómo podríamos decirlo?
¿Sí? ¿Consideras que Steve Jobs era una tortuga?
Sí. El compa no era el que sacaba las ideas. El compa nada más unía los puntos. Y nada más unió personas. Steve Wozniak fue el que creó la Mac que llevó a Apple a subir. Primero creó la primera Mac y la segunda, creo. O sea, los dos primeros ordenadores Apple los hizo ese compa.
Ok, entonces consideras que Elon Musk es un zorro.
Porque el compa es inteligente, el compa sabe unir puntos y el compa sabe moverse. Y aparte tiene sus metas bien planteadas y bien puestas en el suelo. Y sabe que las quiere cumplir.
No me había puesto a pensar. Está interesante. Sí, sé un zorro. Sé un zorro, en el buen sentido de la palabra.
En el buen sentido.
No seas, o sea, si ya tienes. Pero, ¿cómo crees que sea más fácil hacer el salto? ¿De una tortuga a un zorro o de una liebre a un zorro?
Mira, de una tortuga a un zorro está cabrón. Porque usualmente viene ya con cuestiones de nacimiento. O sea, de que eres inteligente porque se te da fácil el estudiar. Pero si no se te da fácil el estudiar...
¿Pero la tortuga no era el tonto y flojo?
Era no, la tortuga era el tonto, pero que le daba la energía, que le da el punch. Y el perezoso es el tonto y flojo.
Ah, el perezoso.
El perezoso ese es una persona que realmente tiene que estar bajo el mando de alguien que le diga qué hacer.
Okay,
porque le da tanta flojera pensar qué es lo que tiene que hacer que necesita que alguien le diga.
Uh-huh.
Y hay gente que pues, sí está así. Y sí no hay problema con que seas así, pero tienes que saber que tienes que encontrar quien te dirija.
Es el tonto, la tortuga es el tonto pero activo.
Ajá.
Tonto, pero... Productivo, o sea, como...
O sea, que tiene ganas de hacer las cosas.
¿Cómo? Tenaz.
Tenaz.
Tenaz. El tonto, pero tenaz. Uh-huh. Y la liebre es el inteligente, pero flojo. talento contra esfuerzo.
Ajá. Y si tienes talento y esfuerzo, vas a dominar.
No, pues sí, claro. Es como, bueno, el ejemplo que yo creo que se les va a hacer más fácil es Messi y Ronaldo.
Ajá.
Que Messi es puro talento y Ronaldo es puro esfuerzo.
Uh-huh.
Y bueno, sí, wow.
Sí.
Sí,
pero
aprovechar
aquí
tu talento, ajá, de manera inteligente y siendo, pues, activo.
Y aparte es válido ser totalmente una tortuga. Tal vez no seas el más brillante, pero si tienes un objetivo y una meta bien clara, y quieres ser algo, pues, adelante. Nadie te va a impedir el que hagas lo que tú quieres hacer.
Sí,
nada más es cuestión de ser inteligente en cierto punto, de formar una estrategia que sea válida para ti. Y ya con eso puedes ser la tortuga más eficiente de tu vida.
Sí, yo creo que con que no caigas en ser un perezoso, puede todavía... O sea, lo ideal sería que fueras un zorro. Pero el hecho de ser como una tortuga es como de, ok, ¿sabes?
Lento pero seguro.
Una liebre es como de, pues también, o sea, igual no seas tan flojo, no te mames.
Más bien es, deja de ser flojo y busca ayuda. O sea, busca hacer algo que... O contactarte con alguien que te ayude a organizar tu vida. Porque si no, no vas a salir de ahí. Tienes que salir de ahí. Es necesario que salgas de ahí. Si no, vas a caer en el cuadro del perezoso. Y créeme, alguien que sabe que puede dar más, que es más eficiente, caer en el cuadro del perezoso, de que alguien te esté diciendo qué es lo que tienes que hacer, es una pesadilla.
¿Por qué lo dices?
Porque tú sabes que puedes hacer más, pero vas a estar siempre bajo el yugo de alguien más. O sea, bajo las órdenes de otra persona. Y a nadie le gusta, a nadie que sea... que se sienta más inteligente o que se sienta más activo mentalmente, le gusta que le digan qué hacer. Se va a terminar cansando.
Sí. Sí, tienes toda la razón. Bueno, creo que con esto ya podemos estar como concluido. Bueno, no concluido, porque ahí falta algo. Ya nada más para complementar y cerrar este tema.
Viene esta segunda pregunta que surge de esto. ¿La superproductividad mata a nuestra humanidad? O sea, esta idea de ser productivo totalmente y de seguir avanzando y trabajar y conseguir esa libertad financiera que todos anhelan, o sea...
Sí, que viene siendo todo lo contrario a lo que acabamos de hablar, que es el no hacer nada productivo.
Ajá, o sea, toda esta superproductividad puede llegar a matar nuestra humanidad, puede hacernos como un robot, como alguien que realmente no tiene un balance dentro de él.
Que es algo que le pasa, bueno, ahorita recientemente, que el primero que se viene nuevamente es otra vez Elon Musk,
uh-huh,
que es el que decía que él tenía que estar jalando todo el día y que solo dormía 4 horas, que era lo que su cuerpo necesitaba, y otra vez, pero que hubo un tiempo en el que no podía ni siquiera dormir esas 4 horas porque estaba tan, o sea, sus proyectos estaban tan latentes, los tenía que hacer y tenía todo tan estructurado y quería sacar cosas, que no dormía ni siquiera sus 4 horas diarias y entraba como en etapas como de psicosis o no sé, y es cuando empezó, cuando se hizo el escandalito de los tweets que hacían, y que el tuiteó, y si hiciéramos público Tesla y no, ¿sabes?
Ajá.
El tweet que hizo que todo, que los inversionistas se cagaran y que se hicieran para atrás, sí, y que vendieran acciones, fue cuando pasó eso, y creo que ahorita ya lo está normalizando, pero sí, o sea, el hecho de transformarte en una máquina, sí es como, o sea, el estandarizarte tanto y ponerte horarios tan estrictos y no tener contacto humano, simplemente producir, si te llega a convertir en... O sea, si llega a quitar esa parte sensible y eso que nos caracteriza, pues, a los humanos.
Uh-huh. Y también, por ejemplo, yo tengo esta idea, no sé, o bueno, esta duda, por así decirlo, de que el ser súper productivo en algún punto te termina quemando. O sea, termina quemando esas ganas de seguir adelante, de esa voluntad de que se quebrante, y al final de cuentas todos tienen su punto donde ya su límite,
el punto de quiebre.
Ajá, ese punto de quiebre. Entonces, por ejemplo, estaba pensando, y es, va, yo me pongo a trabajar, me pongo mi super meta de dibujar 7 horas seguidas para después, dentro de un año, ser un super dibujante. Pero siento que estas metas super estructuradas y de estar haciendo mucho una actividad por mucho tiempo, al final de cuentas, cuando cumples la meta, se te rompe la motivación y terminas, por así decirlo, cayendo como en un pozo donde no puedes salir porque perdiste esa motivación inicial. Si tu motivación inicial era, por así decirlo, estar un mes haciendo 100 sentadillas y 100 lagartijas,
uh-huh,
el estarlas haciendo diario, bueno, pongamos más bien una meta absurda, 1,000 sentadillas y 1,000 lagartijas, el estarlo haciendo después de un mes todos los días sin un día de descanso, te puede llegar a fatigar bastante y ya cuando acabas ese mes no vas a querer volver a hacerlo.
No, sí, de hecho, incluso cuando vas, o sea, cuando vas con algún entrenador o algo así, o incluso que quieres hacer una dieta estricta, ajá, te ponen mínimo, o sea, en el caso de la dieta, una cheat meal, o sea, una comida libre para que, porque tu cuerpo necesita, necesitas tener un equilibrio entre tu mente y tu físico. Uh-huh. Y tu mente se siente bien, se, no sé, por alguna razón le gusta el hecho de que estés comiendo cosas chatarras, por ejemplo. Entonces eso genera endorfinas, ahorita investigo bien el término, pero genera esa, eso que tu cuerpo libera automáticamente para eliminar el dolor en cierto modo y ponerte feliz. Uh-huh. Este, que no es la dopamina, que es la endorfina. Uh-huh. Sí, creo que son endorfinas, ahorita te lo confirmo. Sí, bueno. Este, simplemente para que haya ese balance, ¿sabes? Porque para funcionar, estuve viendo una plática de un señor que se llama Juan. Es un vato que es mitad español, mitad chileno y da conferencias. Igual les dejo el link acá abajo si pueden aventarse el video. Está bastante interesante, nada más que dura 1 hora 50 minutos. Uh-huh. Que habla sobre cómo lidiar con el estrés alrededor de... O sea, nada más lo voy a mencionar porque no me quiero... Porque nos va a desviar de... Es otro tema que me gustaría tocar en otro episodio. Uh-huh. Que es cómo manejar el estrés en momentos de crisis, en momentos a la hora de la organización de eventos, etcétera. Entonces, bueno, el punto es que tienes que tener un balance, siempre darte como esos escapes. De hecho, también cuando tienes rutinas muy estructuradas, o sea, no es bastante bueno que tengas una rutina bastante estructurada en tu día, pero debes de tener debes de tener una actividad de escape que tú disfrutes de verdad muchísimo hacer, para que pues tú mismo te vayas sintiendo bien, o sea, que disfrutes el camino, que disfrutes el lo que estás haciendo, vaya.
Sí. Aquí la cosa que yo quiero poner sobre la mesa es cuál es el balance entre este deber de ser productivo y la individualidad, o sea, el ser un humano. Porque al final de cuentas el ser súper productivo es ser un robot, ser todo mecánico, todo normal, todo, no sé cómo explicarlo, todo lógico.
Claro, ¿te gustaría dividirlo de que en porcentajes?
No, o sea, no como porcentajes, sino ¿cuál podría ser un balance más por así decirlo, saludable, para no estar no caer en esa superproductividad?
Pues es que ya depende de tus metas. O sea, ahorita que estoy empezando a leer un libro que se llama El cuadrante del flujo del dinero. Uh-huh. En el que se muestran 4 cuadrantes, en el que uno es empleado, uno es autoempleado, otro es dueño del negocio y otro es inversionista. Uh-huh. Entonces, dependiendo de tu meta de vida es lo que, o sea, respondiendo a tu pregunta de hasta cuál es el balance de superproductividad, pues este Robert Kiyosaki habla sobre que si quieres permanecer en el lado izquierdo del cuadrante, que es empleado y autoempleado, uh-huh, mientras más vayas progresando, más tienes que trabajar. Uh-huh. Entonces, pues, si quieres seguir mantenerte en el lado izquierdo del cuadrante, pues entonces ese nivel de productividad yo creo que lo tendrías que tener un 80-20. Uh-huh. Un 80% productivo y un 20% para que no pierdas ese lado humano, o sea, de convivir, uh-huh, con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, etcétera, y darte tus gustitos. Y en el otro caso, que es el cuadrante derecho, que es inversionistas y dueño del negocio, yo creo que ahí sería un 20% productivo y un 80% para ti. Uh-huh. No sé si estás de acuerdo a lo que yo estoy,
sí, o sea,
a lo que estoy diciendo, porque en este lado se supone que es donde vas a poner a las personas, al talento, al dinero a trabajar. Uh-huh. Para ti no vas a ser el que, o sea, básicamente lo que dice, hasta donde voy ahorita, es que del lado derecho el chiste es ir progresando para cada vez hacer menos y ganar más. Ajá. Y en el otro es trabajar más para ganar más. Uh-huh. Entonces yo creo que depende de qué meta, hacia dónde quieras dirigir tu vida, es ese balance que tú tienes que crear para tener tu productividad que necesitas para seguir mejorando. Uh-huh. Y tener tu lado humano. Entonces yo creo que sí se podía, ponle que no tan extremo, ponle que un 70% en el lado izquierdo. Uh-huh. 70% productivo y 30% humano, y en el otro 30% humano, 70% productivo y 70% humano.
Okay. Entonces, pasándolo como a un lado más, para chavos, más, más estudiantes, ¿no?
Ok.
Que es el que ahorita podría ser más bien nuestro público.
Uh-huh.
¿Tú cómo definirías ese nivel de ser productivo y ser, pues, un humano?
Pues es que, bueno, es que es demasiado subjetivo, porque...
Por ejemplo,
porque yo puedo tener ahorita en mi lista de cosas que tengo que hacer, en mis pendientes, puedo tener 15 cosas...
Uh-huh.
Y que alguien más tenga 8, que alguien más tenga 30, que alguien más tenga 20. Y esas 20, 30, 80 cosas que cada quien tiene son diferentes. Entonces, yo puedo decir, yo le voy a meter... O sea, yo puedo hacer una tablita de productividad, ponle. En la que pongo todas mis actividades que tengo que realizar y le voy poniendo fechas límites de cuando lo tengo que completar. Yo puedo decir que... No sé, tengo que leer 30 páginas, tengo que hacer una hora de ejercicio, tengo que... tengo que hacer 5 páginas de un libro, ponle, tengo uh-huh. que hacer una tarea, tengo que, ¿sabes? Tengo sí. que desglosar. Entonces, dependiendo del, o sea, si sí completé los 30 minutos de ¿qué te dije? Los 30 minutos de tal, si sí completé mi sí. hora de ejercicio, entonces se pone como 100%, entonces es una suma de porcentajes, entonces de acuerdo a tu tablita de cosas que tienes que hacer y el número de y qué tanto tiempo, qué tanto progreso lo completaste es. O sea, ¿sabes? Lo sumas, lo divides y ese es como tu nivel de productividad que tuviste en el día. Okay. Y si es arriba del 60%, estás bien, porque estás aprobatorio.
Y en palabras simples, o sea, sería como un... Ok, date mucho tiempo para hacer las cosas que te gustan y date tanto tiempo para hacer las cosas que necesitas hacer para ser mejor. O sea, por ejemplo, es una combinación entre tu pasión... Y las actividades que son deberes, por así decirlo, necesito estar estudiando esta cosa de la escuela, pues no la quiero hacer. Pues siento que debe existir como un balance entre esa pasión, no sé, por así
decirlo. Oh, creo que ya te estoy entendiendo. Sí. Ok, entonces, entonces ya sé. Yo digo que para este punto, no sé si quieras, porque siento que te interrumpí muy culero.
No, tú.
Ok. En ese punto de que tengo que hacerlo de la escuela, tengo mi tarea de la escuela, pero tengo esto que tengo que ponle que tengo que editar el podcast.
Uh-huh.
Entonces, tú tienes que hacer estas dos cosas. Entonces, durante ese tiempo determinado, días, semana, lo que tardes haciendo ambas cosas, horas, vas a, no sé, dedicarle una hora para hacer la tarea y cuando te enfades de hacer la tarea, vete a editar el podcast.
Uh-huh.
Y cuando te enfades de editar el podcast, vete a hacer la tarea. Uh-huh. Y cuando te enfades de hacer la tarea, vete a hacer el podcast. Entonces, tú puedes decir, sí, es que me enfadé de hacer esa tarea, pero en realidad no dejaste de ser productivo, simplemente empezaste uh-huh. a hacer otra cosa que no estabas haciendo. Nada más que, no me acuerdo, tiene un término eso, que es como meter, como glitchar al cerebro, que es como uh-huh. engañar a tu propio cerebro, pero el cerebro se da cuenta después de un cierto periodo de tiempo, entonces tú tienes que encontrar otras formas y meter o más actividades. Uh-huh. O tratar de hacer otras cosas o entre medias meter una cosa que sí sea como para procrastinar o echar hueva.
Por así decirlo, podría ser estar una hora haciendo tarea, pues te pasas una hora, dos horas en editar el video y después tu cerebro se da cuenta de que ya se aburrió y se cansó y no puedes pasar a hacer tarea porque todavía no te sientes listo. Y pasas, no sé, una hora o dos horas a jugar Minecraft. Okay. Que te distraes, o sea, algo completamente de ocio, que tú sabes que es totalmente de ocio. Pero eso sí, cronometrarlo, porque
sí.
hay cosas...
O sea, porque así como tú le estás platicando son... Ay, es que trabajé 3 horas y jugué 2 horas, entonces, uh-huh. ¿sabes? Sí es como un buen balance, sí, pero... Sí.
Pero, por ejemplo, esos temas de ocio son los más piquis.
Sí.
Porque al final de cuentas son una trampa. Si tú te quedas ahí una hora... No estás una hora, estás 6 horas. O sea, tú sientes una hora, pero fueron 6 horas. O sea, ahí sí es cronometrarlo en tiempo. Porque si no, no te vas a cansar de jugar, no te vas a cansar de ver la serie. Dices, me echo un capítulo, me echo 2 capítulos y al final te terminas echando 6.
Y te duermes a las 5 de la mañana. Perdón si me veo un poco devastado, lo siento. Prometo que es de las últimas veces que van a ver así, pero bueno. Entonces, ¿algo más que te gustaría agregar para terminar este tema?
Creo que eso es todo para mí.
Muy bien, entonces pasamos al siguiente. Ya es un tema un poquito más relax, porque se tensó, estábamos muy, pues como pensativos, ¿cómo podrías decirlo?
¿Cómo deep? Podemos decirlo.
Estresados. Bueno, vamos por una cosita más como
muy deep.
De la vida cotidiana. Te voy a presentar un caso que se presentó, uh-huh. vaya, últimamente, en el que aquí en Colima hubo una persona que es a lo que catalogan ahora sí que influencer. Tiene, no sé cuántos seguidores tiene, la verdad. No voy a evitar decir los nombres, si se me escapa por ahí, una disculpa. Pero bueno, esta persona, una influencer, ajá. Fue al centro y le dio dinero a un viejito que estaba en el centro pidiendo dinero, creo.
Sí.
Y lo subió a Instagram. Entonces, diciendo que hay personas que lo necesitan y que si te sobra, lo puedes dar para ayudar por estos tiempos difíciles, etcétera. Y como en todo, hay opiniones divididas. Hay quienes le dijeron, no, pues súper bien que lo hayas compartido. Yo siempre he estado a favor de que compartas tus obras de solidaridad y caridad en las redes sociales para que las demás personas lo vean y digan y se sientan motivados a hacerlo. Hay otros que dicen, ¿por qué chingados lo subes? O sea, ¿tú qué necesidad de reconocimiento tienes para que andes subiendo esas cosas? Eso no se sube, estás aprovechándote de la miseria de alguien más, etcétera. Y yo me puse a pensar y es como de... O sea... Por lo menos a mí me fue indiferente eso. Es como de, uh-huh. ah, pues qué chido. O sea, qué chido que lo hizo. Y ay, lo subió. Ah, pues bueno. O sea, ¿sabes? Felicidades, qué bueno sí, que tú sí. lo haces. Yo no lo hago. Pero, o sea, no me causó, ¿sabes? No me causó nada de odio. Y hay habían comentarios. Incluso lo compartí con otros amigos. Y hay uno que otro que sí se emputaron. Y dijeron, es que ¿por qué chingados anda subiendo eso? No tiene que andar subiendo esas cosas. Y era como de... Pero es que, ¿qué tiene? O sea, ¿qué tiene? O sea, para empezar, está bien que lo haya hecho.
Ajá.
El hecho de ayudar a alguien que lo necesita, se supone que el brindar caridad sí hace que tu cerebro libere endorfinas, que es como para... Que es que te sientas más feliz, pues.
Simón.
Entonces, yo digo, si esta persona está haciendo esto, ponle que sí, para sentirse mejor consigo mismo, para llenar algún vacío... O sea, lo hace y es como de, güey, ¿qué tiene? Es como si tú te pones ahorita a ver una película porque te sientes triste y te vas a sentir mejor viendo esa película, ¿sabes? Nada más que esta persona está ayudando a alguien más. Entonces no entiendo por qué el hecho de que lo suba te está molestando. Eso ajá. es como el temita que me gustaría discutir así rápidamente contigo. Pues, que me gustaría más que nada saber tu opinión.
Mira, en estos casos, por ejemplo, yo siento que no está mal, o sea, tú dejas hacer lo que la gente crea que está bien, ¿no? O sea, no está mal la acción de dar dinero.
No, lo que están ajá. criticando no es el dar dinero.
Lo que están criticando es que lo está publicando y lo está haciendo público que está haciendo esa acción.
Uh-huh.
¿Pero qué tiene de malo publicarlo? En absoluto tiene nada de malo publicarlo. Le está afectando al vato que está recibiendo dinero, ¿no? Al contrario, lo más seguro es de que el compa haya accedido a que lo grabaran.
Uh-huh.
O que si lo grababa bien, no quería que lo subieran, les dijera no lo suban.
Sí, claro.
O sea, la cosa aquí es a esa persona que le están dando dinero probablemente le vale verga. Así dicho totalmente con la palabra verga, le vale que lo estén publicando en redes sociales, porque igual para él es mejor.
Sí, para que vean y que uh-huh. más. Es que sí, es lo que las personas, o sea, es lo que las personas estaban defendiendo, uh-huh. el hecho de, pues güey, si lo hizo, qué bueno. Así ya las personas que pueden darle, que quieran darle, ya saben que esta persona necesita esto. Entonces, ¿qué tiene de malo que lo haya subido?
Y aquí sí quiero decir esto y es, discúlpame, pero las personas que se están enojando y que están siendo totalmente haters con este aspecto de publicarlo en línea, de hacer esto público, güey, son haters. O sea, literalmente, ahí no puedo decir otro argumento más que estas personas están... teniendo envidia, uh-huh. realmente envidia, porque no se atreverían a subirlo a sus redes sociales. Si ellos lo hicieran, no se atreverían.
¿Consideras que ahorita estamos en un punto en el que de aburrimiento, de desesperación, en el que que estamos buscando cosas para ofendernos?
Sí. Y siempre lo hemos estado haciendo desde hace mucho tiempo, nada más que antes no se hacía tan público y tan evidente. O sea, tú te quejabas nada más con tu vecino, con tu padre, con tu hijo, acerca de lo que pasaba en el noticiero, de que te ocultaban cierta noticia.
Sí.
Pero ahora con las redes sociales es más fácil publicar y estar tirando hate en todos lados. O sea, si alguien dice una opinión que no va contigo, lo que hace la mayoría de gente es decir, ¿qué le pasa a este pendejo, güey? De esa cosa no se bromea. Imagínate, por así decirlo, Yo tuve cáncer y pongo un meme de cáncer en mi perfil. Uh-huh. No lo tengo y espero la neta no tenerlo.
Okay.
Pero si lo publico y luego llega otra persona que no sabe que yo tuve cáncer y que nada más estaba publicando eso como por diversión para mí mismo, uh-huh, va a llegar y va a decir que, ¿por qué te burlas de la gente con cáncer? Tú ya te curaste, pendejo. ¿De qué te estás burlando?
Uh-huh.
O sea, a eso me refiero. La gente nada más se quiere ver ofendida. No está buscando lo que el doble significado, el significado personal de las cosas.
Sí, claro. De hecho, hasta cierto punto, ahorita que estabas hablando, se me vino a la mente que tiene un chingo de relación con una teoría de la que ya habíamos hablado aquí, la teoría del espejo.
Ajá.
Que era lo de yo no soy quien tú piensas que soy, yo no soy quien yo pienso que soy, yo no soy quien tú piensas que soy, yo soy quien tú piensas que yo pienso que soy.
Ajá.
No, yo soy quien yo pienso que tú piensas que yo soy.
Ajá.
Y que tú, a la hora de criticar algo, te estás viendo reflejado en algo que tú sientes que carece de ti mismo.
Uh-huh.
Sí, 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 sí. O sea, no sé, el hecho de ver ese tema fue como de...
O por ejemplo, la gente que, pongamos algo, no lee una descripción o no ve el cuadro completo, por así decirlo. Yo publico un meme acerca de niños del Teletón, güey.
Uh-huh.
Sí, de que, el niño del Teletón recibiendo su nueva prótesis, y lo pongo como si fuera Flash corriendo en putiza. O sea, imagínate, no van a saber que yo lo hago eso con una cierta intención, pues así como de güey, es un meme, es tranquilo, neta, no estoy afectando a nadie con eso.
No mames.
No les estoy haciendo bullying.
Eso no es bullying.
O sea, no les estoy haciendo bullying, literalmente no la impresión, y por ejemplo en la descripción pongo algo que sea así como, güey, qué triste que la gente se divierta con la pena ajena, o con las cosas de la gente ajena, y que la gente nada más vea el meme y se enoje conmigo por el meme y no por lo que decía la descripción, a eso me refiero.
Sí, claro.
O por ejemplo, en un video, la gente que nada más pone así de que le golpea a un vagabundo, y resulta que ese vagabundo no era un vagabundo, sino que era un vato que estaba haciendo un sketch junto con ese vato, y le empiezan a tirar el cake al vato que le pegó al vagabundo, que no era un vagabundo, sino un actor.
Uh-huh.
A eso me refiero. Gente que no ve el cuadro completo y que les gusta nada más mirar esa parte que les provoca odio y desgastarse tirando odio en eso.
La gente busca ofenderse, entonces.
La gente busca ofenderse.
Damn.
Y hay gente que busca hacer que otras personas se vean mal también. Porque, por ejemplo, eso que te cuento de un video de un actor o algo así, lo más probable es que se haya pasado en algún lugar del mundo.
Uh-huh.
Lo más probable. Y que nada más alguien que vio el video dijo, ¿sabes qué? Como que hay que recortar esta parte y no hay que decir que es un actor. Y lo más probable es de que a la persona la empiecen a quemar y todo ese rollo en redes sociales, y resulta después de que es que era un video. Pero mucha gente se va a quedar sin la información de que era un video y era un actor.
Sí, pues creo que esto se podría concluir como un aprende a escoger tus batallas. Creo que ya lo hemos dicho antes. Uh-huh. Piensa bien en qué quieres desgastar tu esfuerzo, tiempo, habilidad, pensamiento, como quieras verlo. Uh-huh. Hay cosas que realmente no vale la pena, y si pasan, pues es como de, pues chido, si puedes apoyar, apoya, si no, pues, ¿sabes qué? Soy pop.
Uh-huh.
O sea, sigue scrolleando, uh-huh, o hacia un lado, como sea, pero hay cosas que neta no vale la pena que te... O sea... Que no vale tu esfuerzo, que no vale tu desgaste, que uh-huh, simplemente es apláudeselo o ignóralo y ya, bye.
Sí.
Como ya le hemos dicho, algo peor que el odio es la indiferencia, porque demuestra que ni siquiera tiene relevancia hacia ti.
Uh-huh.
Entonces, bueno.
Bueno, por ejemplo, si hay cosas válidas con las que se puede enojar uno, ¿no?
Sí, obviamente.
Si hay cosas válidas que son como cosas indignantes acerca de humanidad, acerca de maltrato, acerca de violencia, eso está totalmente válido quejarse, está totalmente válido estar enojado y hacerlo público, sí está válido.
Sí, no, sí, totalmente.
O sea, hay cosas con las que son válidas enojarse, pero hay otras cosas que realmente, si tú ves que es broma o que es evidente que lo hace nada más por hacer molestar a la gente, no es tu batalla. A la otra persona créeme, que le va, que su objetivo era hacerte enojar.
O sea, sí, totalmente. Entonces, el último tema que queremos tratar, creo que tú lo ibas a mencionar.
Ajá.
Es de los que tienes ahí guardaditos.
Así es. Este es el último tema que se va a tocar en este podcast, y es el ser introspectivo es la clave para ser mejor. O sea,
introspección.
Por introspectivo me refiero a conocerte a ti mismo, para poder saber hacia dónde te quieres ir.
Pues sí, hacer una inspección, una investigación, una indagación dentro de ti mismo al respecto. Sí, totalmente. O sea, si tú quieres mejorar, tienes que ver en qué la estás cagando, ¿sabes? O sea, creo que también otra frase, perdón si estoy diciendo mucho esto, pero creo que ya lo habíamos mencionado también en otro podcast, el hecho de tú decides en una competición si ganas o aprendes. O sea, para mí no pierdes, para mí o ganas o aprendes. Ajá. Y si tú pierdes es porque pues estás siendo mediocre, la neta.
Sí.
Entonces, el hecho de hacer esa pues esa introspección hacia ti, el decir, ok, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿En qué podría mejorar? Pues es bastante bueno para sí, o sea, es como la clave, la fórmula para cada día ser mejor, cada día ser más.
Exacto. Y por ejemplo, yo lo veo así de esta manera, ¿no? O sea, yo llegué a estar en un periodo de 3 años literal, así de valiendo verga, sin salir a fiestas casi, nada más que a una o dos por allí, alguna salida a las salitas, cosas sencillas, ahora sí que no estar en party echando desmadre, tomando un huevo, o sea, no.
Okay.
Y este periodo de introspección fue como que lo que más me ayudó a mí a definir qué es lo que quería, porque yo no hubiera entrado a publicidad si no hubiera sabido que lo que más me gustaba era la publicidad. Era un tema que a mí me interesa bastante y es un tema que me interesa bastante, pero yo no hubiera sabido que esa era la carrera que yo quería. Actualmente estoy decepcionado con la carrera, porque realmente está algo atrasada en las cosas actuales, en las tendencias,
sí.
En las tendencias actuales. Sí, si nos fuéramos a otro lugar como España, estaría en su punto.
Pero
sí,
pues, seguro. Bueno, fíjate que últimamente...
No, de hecho también estarían medio atrasados, ¿no?
Sí.
Siempre pues, para un modelo educativo entras con un desfase. Estarían hablando en este momento de Snapchat y Snapchat ya se murió hace como 2 años.
Sí, claro. No, o sea, lo que te quiero comentar es... No sé si te ha pasado, por lo menos a mí sí. Y es como de... Ay, cabrón, ¿no? Uh-huh. Tú, o sea, Rick siendo Rick prácticamente. Uh-huh. Me empezó a retumbar un chingo la pinche frase de Elon Musk, güey, de la universidad es para divertirse y no para... En una frase que ya habíamos dicho de Elon Musk, de que la universidad es solo para divertirse y no para aprender. Y sí me he cuestionado en el hecho de que nos quedan 2 años de carrera y que si me quisiera poner a... O sea, que si me llegara a salir algún proyecto... Que me demande mucho tiempo o algo así, no considero, o sea, no me la pensaría demasiado en el hecho de, ¿sabes qué?
Vamos a dejar
bye bye carrera, o vamos a dejar la carrera, o sea, salir con baja temporal o algo así.
Ajá.
Porque, pues, algo que ya hemos hablado, el hecho de que sí están bastante desactualizados los temas y sí, o sea, sí te ayuda, pues, a crear relaciones, pero si te sale una oportunidad buena o que puedes explotar, pues... No, siento que se debería desaprovechar la opinión. No sé qué opinas tú al respecto.
Es como lo que ya también lo habíamos comentado en algún capítulo anterior. De que la universidad nada más te sirve para descubrir esas pequeñas subáreas que están dentro de tu misma carrera. Por ejemplo, en publicidad vendría siendo este aspecto de producción, preproducción o postproducción. Usualmente en los que se enfocan en la producción no tienen que... Más bien, el que está en la postproducción, que es el que arma toda la serie del metraje en un video, no tiene que estar en la producción, porque si no su pensamiento acerca de las tomas se ve nublado porque tanto costó tomar una secuencia, o sea, un video, puedes decirlo. O sea, de que, pues esta toma que fue aérea nos costó un huevo de trabajo hacerla, pero si el vato ve que no es necesario, entonces no la va a usar. Pues, a eso se refiere, el de la postproducción no tiene que estar involucrado en la etapa de producción, no tiene que saber qué tanto costó hacer una toma u otra. Entonces, por ejemplo, en estos aspectos tú vas descubriendo qué cosas son las que son para ti. Así que, pues tal vez yo me quiero enfocar más que nada a la preproducción. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Cuáles son los materiales que vamos a utilizar? ¿Cómo queremos que se vea el video? ¿Cómo es el storyboard? Y ya después el director es el que va a encargarse de tomar de hacer la producción.
Sí, no, además lo que estoy diciendo es igual y solo porque me siento frustrado por la puta cuarentena y ya. Pero no sé si quieres agregar algo más por el tema.
Pues en general es que esta parte de ser introspectivo es lo mejor para desempeñarte en todos los campos, pues sí.
Sí, totalmente.
Si tú sabes que en una relación, por así decirlo, no estás listo para llevarla o que no estás... Hasta que tú te sientas listo es cuando tú sabes o tú vas a saber en ti mismo que ya lo puedes hacer. Uh-huh. Yo estuve 3 años sin tener una relación así seria o estable, más bien no, sin tener una relación en general.
Okay.
Porque yo no me sentía con la capacidad de llevar a una relación adelante. No me sentía listo, no me sentía un yo completo. Porque si no, iba a existir esa dependencia, exacto.
Alguien más, ok. Entonces sí, introspección para cada día ser más.
Ajá.
Así se podía concluir esto.
Uh-huh.
Y bueno, creo que ahora sí con esto concluimos ya este sexto episodio ya de...
Sí.
Hablamos de lo que hacemos. Pues ya, muchísimas gracias por haber llegado a este punto del video. Les agradecemos infinitamente. Comenten en la cajita de comentarios si de algún tema que les gustaría que habláramos, alguna opinión que tengan al respecto de lo que hemos hablado. Y pues, nada.
Sí, también estuvimos, bueno, yo estuve viendo un poquito las analíticas acerca de YouTube. Hay cerca de un 60% de visitas que no estás suscritas a este canal, así que si ya llegaste hasta acá, si te gustó y no estás suscrito al canal,
okay,
pues dale suscribirse, la verdad ayudarías mucho. Y...
Ok, si gusta el contenido, suscríbete, nos motivas a seguir haciendo esto cada semana y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subimos nuevo video. Entonces yo creo que esto sería todo y pues nos vemos... en el siguiente. Hasta luego.